Dios les bendiga, mi nombre es Pastor Daniel Moreno y estamos en la clase de cuidado pastoral y matrimonio. Ya estamos en la unidad 6, estamos hablando de desarrollar límites saludables y en esta ocasión vamos a hablar de desarrollar límites saludables en las relaciones. Hemos hablado ya de límites en el ministerio, ahora hablaremos de límites en las relaciones. Si trabajas para gente en el ministerio, creo que es el estándar más alto. No es como trabajar en cualquier otro trabajo, porque se espera más de ti, porque eres una persona que representa a Dios. Tal vez has escuchado historias difíciles dentro de la iglesia en cuanto a poner límites. Decía H.B. London en su libro El corazón del pastor. Él habla de algunos problemas que tenían algunos pastores a establecer límites. Y habla de un pastor que se llamaba David, y decía lo siguiente: David, la gente demanda brutalmente. Y lo peor es que cuando demandan no responden igual. Y David se cuestionaba si Dios lo llevaba a esa iglesia o era él. Y hasta que en un momento había algunos cuantos miembros que sí se preocupaban, ¿verdad?, de Dios, de la obra de Dios, pero también se preocupaban por David y su familia. Y decía David, al estar con estos hombres en esta iglesia, es como estar en un lugar santo. Pensando en esto, podemos entender que para poder establecer límites, tenemos que aprender a tener conversaciones santas. Pongamos esto en nuestra mente en cuanto a la gente. Recordemos que el estar envueltos en el ministerio, cada plática que tenemos con los miembros de la iglesia deben de ser vista desde una perspectiva de que representamos al Dios vivo y esa conversación que se hace está en un lugar santo, aunque sea una sesión de negocios, aunque sea una discusión, no sé, hasta provocativa. Cada persona que atendemos ha sido creada a la imagen de Dios y debemos reconocer que las conversaciones que hacemos con ellos, aun aunque estén enojados ellos, Dios nos ha llamado a que seamos usados por Dios y que recordemos que todas nuestras conversaciones son conversaciones santas. Es por eso que es bien difícil manejar el pastorado y poner límites con las relaciones. Límites saludables en las relaciones es un elemento importante en las conversaciones que tenemos. Hay tres áreas de límite en las relaciones. Y estas son, número uno, situaciones de consejería. Número dos, percepciones congregacionales. Y número tres, voluntarios. Siempre debe haber límites en cada una de estas áreas de nuestras relaciones dentro de las personas que nos llevamos a cabo y convivimos con ellos. Vamos a hablar acerca de los límites en la consejería. Como número uno, no debemos, por favor aprenda esto, no debemos dar consejería matrimonial a una sola persona de esa pareja, ¿sí? Los profesores en el seminario recomiendan que no debes dar consejería, por ejemplo, si es una mujer sola, a menos que estén a la vista de alguien más, ¿verdad? O que sea una oficina que tiene ventanas grandes de vidrio, o están en un área abierta, puede dar consejería a una mujer, a alguien del sexo opuesto. También decían que no debíamos de tener escenas con mujeres solteras o solas. Si su esposo no está presente, usted no debe de salir a cenar con mujeres de su congregación estando usted y ella solos, ¿verdad? Y nosotros de jóvenes, yo recuerdo cuando estuve la bendición de aprender de estas cosas, pensaba, tan locos, ¿verdad? Pero lo descubre uno, ¿verdad? Cuando ya se compromete o ve, inclusive aunque sean familiares. ¿Sabe que en una ocasión la hermana de mi esposa, ella es de pelo rubio, y yo me pidió que fuera a su casa a ayudarle a mover unos muebles? Y yo entré a su apartamento, y rápidamente alguien le habló a mi esposa que yo estaba entrando solo con una mujer rubia a su apartamento, y tardé en salir. Hermanos, por eso tenemos que entender que tenemos que tener sabiduría, porque al ser servidores de Dios, siempre la gente nos está observando, y hay muchos errores potenciales en las consejerías, en las citas, en las visitas, y debes crear tú esos límites, porque tienes que considerar que debemos establecer estos límites para que no se malinterpreten lo que hacemos. No podemos trabajar con un matrimonio Si va uno solo de los dos, si va la mujer sola, no trabajes con ellos porque supone que estás dando consejería matrimonial. El problema está que el 99% del tiempo la mujer quiere consejería y quiere venir sola. Tienes que explicarle que debe venir su esposo. Estos son uno de los límites en la consejería. Otro límite dentro de la consejería es que cuando viene una mujer a buscar consejería, debe ser en horas de oficina. No puedes verla a las 9 de la noche. ¿Me explico? Trata de que sea en horas de oficina y en un lugar apropiado. Cuando venga cualquier persona a buscarte que está administrando, y si eres una mujer y estás ministrando a hombres, por favor velo en horas de oficina. Yo siempre que una mujer viene a buscarme, trato de que alguien más esté en la iglesia y no cierro la puerta. ¿Me explico? O si es una mujer, la refiero con otra mujer, con el Ministerio de Mujeres, ¿verdad? Nunca la discipulo yo a una mujer, porque puede, por la seguridad de ella y por mi seguridad. Yo lo que hago en mi oficina, yo tengo una foto mía y tengo una foto de mi familia. Siempre estoy con mi anillo, ¿verdad? Porque estos son, yo les llamo vallas de protección, para que sepan que soy casado, que no quiero que malinterpreten mi ayuda. Y estos son límites que debes de establecer en la consejería que das con las personas. También cuando estás tratando con niños o con estudiantes, tienes que entender que tienes que tener límites en esa relación. Puede haber reclamos de que te estás encerrando con menores de edad, y eso es muy delicado. Con el solo hecho de que sea la persona 2 años menor que tú, cuando estás, hay pastores jóvenes que tienen sus 18 años y se meten, o 21 años, que están empezando el ministerio y se meten con jovencitas de 17 años. Si son menores que tú, 2 años, puedes caer hasta en la cárcel, porque ellos estando ahí pueden hasta inventar que los tocaste inapropiadamente. Entonces debemos hacer todo a la luz, que haya más personas, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos con menores de edad, porque no sabemos qué mentiras puedan inventar de nosotros. Y debemos de tener cuidado, no planear pecar o parecer que pecamos. Debe haber margen, debemos de evitar la tentación sexual, ya que es muy devastador todo eso. Tenemos que tener cuidado cuando trabajamos con gente. Esos son límites en la consejería. Otro límite en la consejería, como número 4, son las tentaciones sexuales. Claro que nadie planea pecar y debe haber margen, como decía ahorita, pero debemos de evitar la tentación sexual, ya que eso es muy devastador. De acuerdo a la escritura, el pecado sexual es una categoría por sí misma. Se habla diferente del pecado sexual. No es más grande, pecado es pecado, pero es un área que no tomamos mucho en serio y el enemigo lo toma en nuestra contra. Sabe que somos débiles en el área sexual y nos ataca por ese lado. Como líderes debemos de poner nuestro corazón, ¿verdad?, en esta área, porque podemos quedar lastimosamente deshechos, puede destruirse nuestro ministerio. Si caemos, no es solo caer en pecado, es lastimar todo un ministerio. Entonces, si usted como pastor está ministrando y tiene la atracción de una persona más joven, tiene que terminar rápidamente esa consejería. Tiene que tener cuidado con la tentación sexual. Debemos de monitorear cada paso en nosotros, debemos de monitorear nuestras vidas. Algo que aprendí es que pues yo soy muy orientado a la gente y pues yo quiero que la gente responda bien hacia mí, ¿verdad? Y tengo que entender que esa es una bandera roja, porque muchas veces yo me siento bien atender a la gente y alcanzo a notar cuando impresiona a una mujer más joven y debo detenerme si siento en ese momento que hay cierta atracción de ella hacia mí, porque yo soy más maduro, porque ella está vulnerable, entonces debo estar chequeándome yo, debo estar monitoreándome yo. O simplemente cuando estoy como pastor predicando, y lo estoy haciendo simplemente por impresionar a la audiencia, y me paso del humor, porque se están riendo de más, tengo que detenerme y hablar verdad. No estoy aquí para impresionar a la gente, estoy aquí para predicar la palabra, pero nos pasa como pastores y luchamos con nuestro orgullo, nos pasa como predicadores. Tenemos que tener límites morales, porque nuestra tentación es vivir en la línea de las relaciones. ¿Me explico? Porque atendemos a gente muy vulnerable y podemos caer en la tentación muy fácil, porque muy fácil nos ven como personas a las que tienen que obedecer y podemos caer en abusar de ese poder. Entonces debemos tomar el tiempo para crear esos límites morales para vencer esas tentaciones. Tenemos que monitorearnos. Ahora, para algunos poner límites es poner medidas muy serias. Hay algunos que ponen medidas muy serias. Yo tengo un conocido, ¿verdad? Porque dependiendo de lo que hayas pasado en tu vida, yo tengo un conocido y a lo mejor van a pensar que estás exagerando o que yo estoy exagerando ahorita. Pero yo tengo un amigo que tiene problemas en sus límites, que remueve la televisión cada vez que él va a un hotel porque se conoce y sabe que su debilidad tal vez es ver cosas inapropiadas en la televisión. Así que en cuanto llega al hotel les pide que remuevan la televisión. Y tú debes de hacer lo que es conveniente para ti en cuanto a los límites que tú estableces. No debes aceptar más que seguir firme y mirar que no caigas en cuanto a las medidas serias que tú tienes que tomar en cuanto a tus límites. Ahora, la segunda cosa que mencionaba, primero mencionamos el cuidado en la consejería, ahora vamos a hablar, el punto número dos, la percepción congregacional. La percepción congregacional es cómo te perciben como pastor o consejero cristiano. Sí, muchos te ponen en un pedestal. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque podemos pensar que lo que dicen de nosotros es verdad y actuar de esa manera. Y cuidado, porque Dios nos puede desechar. Hay pastores que se creen y se ensalzan, ya se les dice profetas, ahora se les dice apóstoles, y se creen la gran cosa. Y tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque nos ponen en un pedestal y a Dios, tenemos que tener cuidado porque Dios no le regala su gloria a nadie. Hay una historia en 2 de Crónicas 26, donde el rey Usías, él empezó a creerse mucho. Ofreció incienso que solo los sacerdotes debían ofrecer. ¿Y sabe qué pasó? Dios le mandó lepra, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si tú eres un pastor que sabes que tienes una percepción congregacional donde te están poniendo en un pedestal, cuidado, mejor bájate. Tienes que entender que tu percepción debe ser la realidad, ¿verdad? No eres perfecto, esa es una percepción real. La percepción real es que todos los pastores, todos los predicadores, todos los abridores de obras somos pecadores y no podemos complacer a todos y no podemos complacer, quieres complacer a todos y complaces a nadie. Cuando establecemos límites, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? Y ser sinceros con Dios, porque tú estás diseñado a ser lo que Dios quiere que sea. No te pongas en un pedestal, porque duele ser quitado de ahí. Debes ser genuino, debes ser tú. Hay una línea y quieren saber si eres humano. Y tienes que dejar de saber, sí, pues yo erupto, tengo sueño como ustedes. ¿Me explico? Y esa línea debe ser autenticidad y genuinidad. Y no debes de cruzar esa línea, debes de cruzar la línea y decirle, soy como ustedes, soy tan humano como ustedes. La gente me dice de sus errores y muchas veces en la percepción congregacional puede cambiar de ti hacia ellos y ponerte predispuesto. Cuando ellos te cuenten sus errores, no cambies tu manera de pensar de ellos. Establece límites y decir, simplemente les estaba ayudando en un pecado, pero así yo también tengo pecados. Sírvelos y ministralos como tu pastor, pero también acéptalos. No los juzgues ni te predispongas a nadie. También número dos en cuanto a la percepción congregacional. Como mencioné, número uno es tener la percepción real. Pero la número dos, que haya una relación mutua, que la gente te acepte por lo que eres, no que te acepten solo por ser el pastor. Saben que la gente te puede tratar diferente y tú quieres que te sigan tratando así y no te das cuenta que en realidad a lo mejor nomás te están barbeando, como decimos en México, ¿sí? Que ellos vean quién eres tú, que sepan que eres una persona que tiene corazón para Dios, que te acepten, ¿verdad? Porque créemelo, hay miembros con el corazón de pastor y se van a preocupar por ti y se van a preocupar por tu familia. Pero va a haber gente que quiera estar cerca de ti simplemente para saber los chismes de los demás. Y tú tienes que diferenciar esto. Tener relaciones con los miembros pero de la iglesia, pero poner tus límites. No puedes tener tus mejores amigos en la congregación en el sentido de que les cuentes todas tus debilidades porque puedes afectarlos. Es mejor que si haya una relación mutua, pero tiene que tener sus límites. No puedes estar abriéndole tu corazón a cualquier persona. ¿Recuerdan la reina de Saba? Ella le abrió su corazón a un Salomón, porque era un hombre sabio. Si tú te pones a abrirle tu corazón a todos de la congregación, puedes lastimar a alguien que no está preparado para recibir tus necesidades y le puede afectar. tienes que tener una relación mutua, pero con límites. Ahora, ya que hablamos de la percepción congregacional y ya hablamos también, ¿verdad?, de lo que es los límites en consejería, ahora vamos a hablar de lo que son los voluntarios. Es obvio que en la congregación va a haber gente que quiera ayudar y no recibir salario. Pensamos muchas veces que va a haber mucha gente comprometida de la que realmente hay, pero sí hay, ¿verdad? Es nuestra vocación, estamos apasionados por servir a otros, y sabemos que va a haber voluntarios, y muchas veces estamos tan apasionados que manipulamos a la gente y no debemos de forzar a nadie. Sí, como pastores, como líderes, no uses a la gente, ama a la gente, ¿verdad? La gente no son una herramienta, la gente es por lo que Cristo murió. Y hay una frase que usamos en mi familia, como somos una familia de pastores. Yo le agradezco a Dios porque mis hermanos todos son pastores, mis dos hermanos mayores y mi hermano menor y mi padre y yo. Y cuando nosotros como pastores tenemos muchas actividades, jugamos, decimos, ay, a este pobre miembro lo traigo en fuego. Es una frase para decir, le estoy dando mucha carrilla, casi lo estoy cansando porque está corriendo en el ministerio a mi nivel. Y tienes que tener cuidado de no cansar a los voluntarios. Tú como pastor no debes de traer a tu congregación en fuego. ¿Me explico? Debes de manejarlo de acuerdo a su nivel y a su capacidad. Sacar lo mejor de él sin cansarlo, sin fatigarlo espiritualmente. Tenemos la tendencia de sobreusarlos. Y luego ya que los usas mucho, no los apreciamos. Entonces debemos animarlos, ¿verdad? Y que puedan decir lo que están sintiendo. Y no enojarnos. Y entender que son voluntarios. Y cuidarlos como voluntarios. Algunos quieren ser amigos del pastor, debemos de aceptarlo. Y eso puede afectar. Porque simplemente se acercan a ti para chismear, como decía ahorita, ¿verdad? Y no por eso ya no los vas a querer. Pero tú tienes que establecer límites. Busca el crecimiento espiritual de las personas, aunque te estén buscando solo para chismear, a que se acerquen a ti, pero para ser transformados por tu ejemplo. No solamente para hacer el trabajo, no solamente para chismear, sino para hacerse usados como buenos voluntarios. Ahora, hay algunas preguntas que debemos de hacernos. ¿Habrá alguien que pueda hacer mejor trabajo que yo, completar esa tarea que estoy haciendo en este momento? Y esa pregunta es muy buena para que la hagas a los voluntarios, para que sepan, sean instruidos por ti, para que sean los mejores voluntarios en la iglesia. O sea, que ellos mismos se pregunten, oye, ¿habrá alguien que pueda hacer el mejor trabajo que yo? Pues que lo haga. Estoy tratando de hacer muchas cosas para mucha gente. Estoy envuelto en un equipo ministerial donde otros en la iglesia se les da la oportunidad de ejercitar sus dones y talentos. Estoy entrenando a otros para compartir el trabajo del Señor en este lugar. Y todo eso te sirve como líder para ver si estás preparando bien a voluntarios. Porque tenemos que trabajar bien con los voluntarios de una manera apropiada, con límites. ¿Sí? De acuerdo a Efesios 4, el rol clave para un pastor es preparar las personas para el ministerio. ¿Sí? Eso nos enseña Efesios 4. Tú tienes que estar preparando a personas para el ministerio. Ese es tu trabajo como pastor. Y esas personas, muchos de ellos van a ser voluntarios, no todos se les va a pagar. Entonces, algo bien importante que te tengo que preguntar como líder, ¿estás preparando personas? ¿Es tu vida una salida total? Porque aún Cristo, ¿verdad? O estás constantemente trabaje, nomás sale de ti, y no estás recibiendo nada. Aún Cristo tomó tiempo para descansar, para reflexionar. Yo les platicaba en la congregación donde pastoreo, que en una ocasión, también allá en Marcos, nos platica el evangelista, que ya tenían los apóstoles a Jesucristo, todos los enfermos hasta formados, y hasta les habían dado un numerito así como en el hospital, y Jesucristo no estaba, y Cristo, y venía de tener un tiempo con Dios. Y le dijeron, ¿dónde estabas? Cristo, ¿dónde estabas? Le dijo, casi le dijo, ¿qué les importa? No le dijo así, pero le dijo, vengo de estar con mi Señor, con mi Padre. Pero ¿y los enfermos? Y él les contestó así muy fuerte allá en Marcos. Le dijo, yo no vine a sanar a todos los enfermos. Y tenía razón, él vino a salvar el mundo, pero no a sanar. Él era específico, establecía límites, aunque se detuvo a sanarlos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que sí lo sanó, pero sí les aclaró algo bien importante. Tenemos que aprender a tomar tiempo con nuestro Dios. Si Cristo lo tomó, como líderes, tenemos que aprender a manejar nuestros límites y pasar tiempo con Dios. Que no te absorban las relaciones. Y esta es una pregunta muy importante. Y hasta yo juego con mis otros hermanos carnales, porque son pastores. Y ellos me dicen, Daniel, tú no sabes decir que no. Y les digo, sí, estoy aprendiendo a decir que no, y lo le hago así como que batallo. Sí. Jugando, ¿verdad? Pero yo te pregunto a ti, ¿tú ya estás aprendiendo a decir que no? Y la respuesta es que puedes decir, sí. Te pregunto, ¿estás aprendiendo a decir que no? Sí. Y nunca dices no. Espero alcanzar mis metas como pastor muy pronto, porque eso muestra que quieres hacer las cosas a tu tiempo, cansar a los voluntarios. Dios quiere que tengas visión, pero debes de ser paciente. Les platico algo que me pasó. Yo quería empezar un programa en la iglesia en el mes de septiembre, que se llama Aguana. Fuimos a los entrenamientos y tuve que aprender a aceptar la voluntad de Dios, porque junté a todo el grupo de voluntarios para Aguana y ellos me dijeron, no, hasta enero del 2018. Y la verdad yo quería, como en octubre era el mes del pastor, que me dieran como regalo que se abriera nuestro edificio educacional, que se abriera el programa Aguana. Y aunque tenía todo preparado para ello en octubre, la iglesia decidió que en septiembre, que en enero. Y yo creía que fuera en el mes del pastor, pero al final pues me quedé tranquilo y esperé el tiempo de Dios. Tenemos que ser pacientes al tiempo de Dios, no puchar a las personas, no cansar a los voluntarios. Ellos dijeron que hasta enero, y al último tuve que decirles, bueno, en enero es mi cumpleaños. No me lo dio en el mes del pastor, que es en octubre, pero me lo va a dar en mi cumpleaños el próximo año. Tienes que aprender a hacer eso, a escuchar la voluntad de Dios también a través de las decisiones que hace la iglesia. No tienes tú que imponerte. Para finalizar, John Maxwell dijo lo siguiente: cuando gente especial toca nuestras vidas, ellos nos enseñan a vivir. Entonces tú tienes que dejarte tocar por esa gente, tienes que relacionarte con la gente de una manera apropiada y vas a aprender a vivir a través de ellos. Créemelo, Dios siempre traerá gente a tu vida para que tengas esa vida en abundancia. Juan 10:10 dice, yo te daré vida y vida en abundancia. Esa vida no más te la da espiritualmente, te la da a través de las relaciones. ¿Y sabes cómo le haces para manejar bien esas relaciones? Establece límites en tus relaciones para que perdure esa gente especial en tu vida toda la vida. Espero que puedas usar bien el poder tener límites en tus relaciones. Que el Señor les bendiga.